¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos llegando ya a los últimos programas de este estudio apasionante de los Salmos y le invito a que usted siga con nosotros en la palabra de Dios para hoy. Bien, nosotros no sabemos con certeza la pronunciación exacta del nombre de Dios. Se piensa que es Yahvé o Jehová. Algunos dicen Yahová. Hay un debate teológico acerca de cuál sería la pronunciación correcta, si es Yahová o Yahvé o Jehová. Parece que Yahová es un tipo más reciente de pronunciación de la época, tal vez del siglo XVI, y que Yahvé, de hecho, es la correcta pronunciación del nombre de Dios. De esa manera habían muchos nombres que tenían este comienzo ya en él. Yahosafat, Yahshua. Yahshua es el nombre de Jesús en griego. Así que se le dio uno de los nombres de Dios, Yahshua. Es decir, Jehová es nuestra salvación. Eso es lo que significa el nombre Jesús. En el Nuevo Testamento leemos que, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Usted puede leer este pasaje en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Filipenses, en el capítulo 2, desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Sí, Jesucristo, un nombre que es sobre todo nombre. Así como es de importante el nombre de Jesús, como es de glorioso, así Dios lo ha honrado y ha honrado su palabra. Dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Como he dicho, no hay nada más importante que el nombre de Dios. Aún así, Él ha puesto su palabra incluso por encima del nombre, en tanto a magnificar su palabra. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros, a la luz de esto, también necesitamos honrar la palabra de Dios tal como Jesús la honró. En el Salmo 138, versículo 3 y versículo 4, leemos, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Refiriéndose a la palabra de Dios, leemos, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ahí está nuevamente, ¿ve? Un buen ejemplo de lo que es la poesía hebrea, esa poesía de contrastes, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Usted tiene ese contraste allí, que al altivo lo mira de lejos, atiende al humilde. ¿Se da cuenta? El verso 7 nos dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. A mí me gusta este versículo. Jehová cumplirá. Sí, estimado oyente, Dios ha de cumplir todo aquello que se refiere a mí, así como cumplirá aquellas cosas que se refieren a usted en su relación con Dios. Dios se ha de ocupar de ellas. El Señor perfeccionará aquello que se trata de mí, que se trata de usted. ¿Por qué? Porque su misericordia permanece para siempre. Luego tenemos esa oración, no desampares. Y mire, yo soy la obra de sus manos. Así que dice Dios, no desampares la obra de tus manos. Ya el Salmo 139, un salmo de David, dirigido al músico principal, ofrece David esta oración delante de Dios, en la cual él declara primeramente: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, reconociendo que Dios me conoce entera y completamente. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. En el lenguaje hebreo, literalmente diríamos, tú comprendes mis pensamientos en sus orígenes. Antes de que yo siquiera piense en ellos, tú los conoces, tú conoces el proceso por el cual se forman estos pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, dice en el capítulo 17, verso 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Vemos la presencia de Dios está siempre rodeando mi vida, porque Él es el Dios omnipresente, todo presente. El verso 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios me conoce completamente. ¿Cómo le conoce a usted, estimado oyente? El versículo 5 leemos, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Cuando yo miro hacia atrás, puedo ver la mano de Dios que ha obrado en mi vida. Miro hacia adelante y puedo contemplar el plan de Dios para mí. En ese momento yo siento que la mano de Dios está sobre mi vida. ¿Se da cuenta? Estoy rodeado por Dios. Mi pasado, mi presente, mi futuro están envueltos con Dios. Detrás y delante, y sobre mí pusiste tu mano. El salmista declara, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Nos preguntamos, ¿qué conocimiento? El conocimiento de sí mismo. Muy pocas personas realmente se conocen a ellas mismas. Hemos escondido la verdad acerca de nosotros mismos tanto tiempo que inclusive ya no sabemos la verdad acerca de nosotros mismos. Eso es lo que decía el profeta Jeremías en su libro, en el capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Allí dice quién lo conocerá. Yo, Jehová, que escudriño el corazón del hombre. Pero, ¿quién realmente conoce la motivación, la verdadera motivación que hay detrás de nuestras acciones? Aún así, es Dios quien pesa la motivación. Nosotros ponemos tanto énfasis sobre las acciones de una persona, pues Dios coloca el énfasis sobre las actitudes, sobre la motivación de la cual o a partir de la cual surge la acción. Es posible, muy posible, para las personas tener acciones correctas, pero con una motivación equivocada. Y el tema es que Dios mira la motivación. Jesús decía, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. En otras palabras, lo que decía Jesús en este pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 1, está diciendo que no debería ser nuestra motivación ser reconocido de los hombres. Porque Jesús dijo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, él dice acerca de las personas que estuvieron haciendo lo correcto, ellos le han estado dando la gloria a Dios. Ellos han estado orando, ayunando. Y así podrían haberlo estado haciendo con una motivación equivocada. Y de esa manera no tienen recompensa de Dios. No hay reconocimiento de Dios para lo que ellos han estado haciendo. ¿Por qué? Porque Dios pesa el corazón. Dios revisa la actitud, la motivación por la cual yo hago esas cosas. La Biblia dice que un día es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Esto lo escribía el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, verso 10. Todas nuestras obras han de ser probadas por fuego, para ver de qué clase son esas obras. Así que toda obra que una persona haya hecho para Dios, aquel que dice, oh Señor, no hemos hecho esto, no hemos hecho aquello, Jesús dice, hey, yo nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de iniquidad. ¿Por qué? Y porque toda la motivación estaba mal. La motivación era recibir la persona, el reconocimiento, la gloria, los aplausos, la alabanza del hombre. Por eso dice Jesús, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. El salmista aquí declara que tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Luego dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Vemos entonces la omnipresencia de Dios que llena todo el universo. No hay lugar donde podamos ir y escapar de la presencia de Dios. Bien decía el apóstol Pablo, porque en él vivimos y nos movemos y somos. El salmista agrega, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En otras palabras, está diciendo que para Dios no hay oscuridad. No hay escondite posible en la oscuridad. No hay diferencia para Dios. Él puede ver tanto de noche como lo hace durante el día. ¿Apagar las luces? ¿Esconderse de Dios? No. No hay diferencia para Dios. Dios puede vernos, y la luz y la oscuridad son lo mismo para Él. El verso 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Formidable y maravillosamente hechos. Más y más nosotros descubrimos cuán maravillosamente hechos estamos nosotros, es decir, el cuerpo humano. El verso 15 expresa, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En otras palabras, está diciendo Dios, me conocía completamente antes de que yo naciera. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Sí, los pensamientos de Dios por mí, qué preciosos que son. ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si yo tuviera que enumerarlos, son más que la arena. A mí me encanta bajar a la playa, tomar un puñado de arena y dejarla caer despacito desde la parte de abajo de mi mano y formar un montoncito y ver esos granos de arena cómo caen. Pienso que hay algo terapéutico en esto. Uno se siente bien. Pero también, mientras los granos de arena están cayendo, pienso, ¡wow! Los pensamientos de Dios acerca de mí, si pudiera enumerarlos, son más que la arena del mar. ¡Qué tremendo! Cada uno de esos pequeñitos granos de arena representa un pensamiento de Dios acerca de mí. Eso me dice que Dios piensa en mí todo el tiempo. Luego dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Esto lo expresa el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Así que, estimado oyente, yo dejo caer algunos montones de arena en la playa y luego observo la playa, veo qué cantidad inmensa de arena y pienso, oh, qué maravilloso, Señor, cuán preciosos son tus pensamientos en cuanto a mí. Bueno, luego el salmista habla del malvado y dice que Dios destruirá al malvado, por lo tanto, yo quiero alejarme del hombre malvado, no quiero estar en compañía de ese tal hombre malvado. Dice el verso 20, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. El salmista dice esto, y luego su oración es su petición. Todo el asunto de esta oración es ahora la petición. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Quién es el hombre que ora esta oración? ¿Usted sabe? Que dice, examíname, oh Dios. Bueno, este es el hombre que comprende, que sabe que él no se conoce a sí mismo, que sabe que su corazón es engañoso, es desesperadamente malvado. Por eso dice, Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué? Porque tú destruirás al malvado y yo no quiero ser malvado. Entonces ve si hay algo allí, Señor, que sea desagradable para ti. La obra del Espíritu Santo no es solamente revelarnos a Cristo, también es revelarnos a nosotros mismos, a nosotros. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo me revela la verdad acerca de mí mismo? Y allí mi reacción, mi respuesta a esa situación. El Espíritu Santo dirá, muy bien, Jack, conoce lo que está mal. Esto no fue de un espíritu como el Espíritu de Cristo. Tú no respondiste con amor. Tú estabas enojado con ellos. Luego Él comienza a tratar conmigo, revelándome esas áreas de mi vida que aún no han sido llevadas a la cruz de Cristo. Aún no han sido traídas a la conformidad con Jesucristo. Son aquellas áreas de uno mismo que aún están allí intactas y que Él desea que yo tenga la victoria sobre ellas. La obra del Espíritu Santo es la obra de revelarnos aquellas áreas de nuestras vidas que le desagradan a Dios. Bien, luego termina la oración, y guíame en el camino eterno. Es decir, guíame en el camino de la vida eterna. Hay una cosa en la que yo no quiero ser engañado, y eso tiene que ver con mi destino eterno, ¿verdad? ¿Cuántas personas tristemente son engañadas acerca de su destino eterno? Créame, yo quiero asegurarme que estoy en el camino correcto de la eternidad. Porque dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y créame, yo no quiero estar en ese camino, pensando que estoy bien y terminando al final en el infierno. Entramos ahora al Salmo 140. El Salmo 140, estimado oyente, es un Salmo de David que habla acerca del hombre malo, de aquellos que le pusieron lazos, es decir, trampas. Y créame, yo me alegro de no ser enemigo de David. Él realmente, en este Salmo, le pide a Dios que se encargue de ellos, y yo le recomiendo que usted lea este Salmo 140 para que vea el carácter de David y cómo él la emprendía contra sus enemigos. Termina diciendo, ciertamente, los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Es el contraste con el hombre malvado, con el hombre malo. El Salmo 141 es otro Salmo de David, que comienza diciendo, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. David aquí realmente comienza a espiritualizar las ofrendas que hay en el Antiguo Testamento cuando le pide al Señor, suba mi oración delante de ti como el incienso. Habla del incienso ofrecido en el tabernáculo y también luego en el templo era símbolo de la oración. El humo del incienso, la dulce fragancia elevándose, simbolizaba las oraciones de los santos que llegan delante de Dios como incienso agradable. En otras palabras, Dios ama y disfruta de las oraciones de sus santos. Usted puede leer en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 5 del libro de Apocalipsis, cuando Jesús toma el rollo de la mano derecha del Padre, que está sentado en el trono, los 24 ancianos llegan con sus frascos de oro que están llenos con fragancia, y dice la Escritura, las cuales son las oraciones de los santos, y ellos las ofrecen delante del trono de Dios. Así que vemos los sacerdotes ofreciendo en esos frascos de oro el don del incienso, el humo que sube delante del altar del Señor, delante del trono de la misericordia, es simbólico de lo que sucede en los cielos cuando los 24 ancianos ofrecen su incienso delante del trono. Así que David dice ahora, suba mi oración delante de ti como el incienso.